cómo elaborar el reporte de una investigación, una cuestión a la que los estudiantes y los profesionales también tienen que saber responder. Hablamos con la profesora de Bases Metodológicas de la Investigación Educativa. Buenos días, María José.
Hola, buenos días.
La primera cuestión es, ¿qué es el reporte?
Bueno, antes de definirlo, centramos y al final seguro que después los alumnos serán ellos también capaces de llegar a su propia definición, que sin duda la daremos. La etapa final de la investigación es comunicar los resultados de manera que todos estos permitan integrar los conocimientos a la práctica profesional. Es decir, se basa en los hallazgos de estudios científicos que deben tener una validez, una importancia, novedad y una utilidad para el quehacer profesional. Al concluirse una investigación, el investigador debe de presentar sus resultados de una forma que puedan ser usados por otros. La manera más común es el reporte. El reporte es un documento en el cual se describe el estudio efectuado, es decir, qué investigación se realizó, cómo se efectuó, qué resultados y qué conclusiones se obtuvieron de esto.
Bueno, y profesor Albert, ¿el reporte es uno o hay distintos tipos de reporte?
Existen principalmente dos tipos de reporte que coinciden con el contexto en el cual puede plantearse los resultados de esa investigación. Uno es el contexto académico y otro el contexto no académico. El contexto académico, los resultados se presentan a un grupo de profesores, investigadores, alumnos de una institución de educación superior, lectores con niveles educativos elevados o miembros de una agencia de investigación con un nivel similar. En el contexto no académico, los resultados pueden ser presentados con fines comerciales o al público en general. La diferencia radica en la naturaleza, en el formato y en la extensión del propio reporte.
O sea que de una misma investigación podríamos hacer dos tipos de reportes según a quién nos estemos dirigiendo, en el contexto académico o en el contexto no académico.
Y
ahora la siguiente cuestión sería conocer qué elementos componen el reporte, profesora.
Los elementos que contiene un reporte, a pesar de que básicamente son los mismos, va a depender de los usuarios o destinatarios del mismo. Distinguiremos entre los elementos de un reporte académico y un reporte no académico. En el reporte académico, de forma general, cuando se elabora el reporte de un experimento, es necesario que el investigador incluya todo lo que sea relevante al problema de estudio. Debe enfatizarse las bases teóricas del estudio. El lector debe ser capaz de entender la forma en la que las predicciones surgen de la teoría. El reporte necesita ser claro en cada detalle en lo que respecta a la manera en la que se realizó este estudio. Debe ser lo suficientemente detallado para permitir que otro investigador independiente de la investigación replique de manera exacta el estudio. Por último, el reporte requiere establecer qué resultados se obtuvieron y qué interpretación se realizará con ellos, dentro del contexto de la teoría. El formato de ser usado depende de la naturaleza de la publicación. La mayoría de las universidades y de las publicaciones profesionales desarrollan ellos sus propias reglas, su propio estilo o han adaptado alguno al que ya seguir. Es conveniente conocer la información específica concerniente al formato usado en la universidad o donde se pretende escribir. Según esto, pueden existir distintos estilos para la elaboración de los reportes. Proponemos un estilo en el que tiene como elementos primero la portada, después un índice, el tercer punto sería un resumen, el cuarto punto una introducción, en el quinto se hablará del marco teórico, en el sexto del método, en el punto 7 hablaremos de los resultados, en el 8 las conclusiones o recomendaciones e implicaciones de la investigación, en el 9 la bibliografía y en el 10 los apéndices.
Bueno, pues si le parece vamos a comentar, aunque sea brevemente, cada uno de estos apartados del reporte, profesora.
Sí, el primero, como hemos visto, era la portada. La portada es una hoja separada que contiene el título del estudio, el encabezado y el nombre de los autores o el autor con su afiliación industrial o institucional y la fecha. En el segundo punto, que es el índice, En este punto se deben incluir los apartados y los subapartados numerados o diferenciados y su ubicación en el cuerpo del reporte. El tercer punto, resumen. El propósito de un resumen es brindar una síntesis del artículo de investigación. Tiene que contener suficiente información para señalar al lector el propósito y los resultados de la investigación. Debe contener los puntos principales de cada sección del artículo. Por ejemplo, la formulación del problema, una descripción breve del método que se utiliza, una descripción de todas las abreviaturas y los acrónimos que vayamos a utilizar, los resultados más importantes y unas conclusiones. En resumen, valga la redundancia, se debe redactar como un solo párrafo, sin separaciones. Al igual que la portada, el resumen aparece en una hoja separada y no debe excederse entre 15 o 20 líneas como mucho.
Y después ya pasamos a una introducción.
Efectivamente. Este apartado debe empezar con los antecedentes del experimento o estudio. Representa una justificación de la teoría, en su caso, y de las investigaciones previas relevantes para el estudio. El quinto punto sería el marco teórico. El marco teórico se refiere al marco de referencia o la revisión de la literatura en el que se desarrollan los estudios, así como las investigaciones antecedentes y teorías, en su caso de manejar teorías, las que se van a manejar.
Bueno, son todos puntos muy importantes, pero yo creo que el punto al que llegamos ahora, que es el método, es fundamental, profesora.
Sí, porque nos va a marcar un poco la investigación. Los métodos marcan un poco la investigación, o a veces cada investigación tiene su método. Pero en cualquier caso, en esta parte, el reporte describe cómo fue llevada a cabo la investigación. Debe incluir un informe ordenado y detallado de lo que se hizo. Los métodos deben ser lo suficientemente claros de manera que alguien pueda seguir el informe y repetir el trabajo. Podemos señalar como subapartados los siguientes, pues el enfoque, si va a ser cuantitativo o cualitativo o mixto, el contexto de la investigación, las hipótesis, si es que se establecen hipótesis, las variables, si es que se establecen variables, qué diseño vamos a utilizar, los sujetos, es decir, el universo, la población y la muestra. ¿Qué instrumentos de recolección de datos utilizamos? La descripción precisa de lo que es la confiabilidad o la validez, así como los lugares donde se han recogido esta información. Y por último, un subapartado podría ser el procedimiento, que es una descripción o una explicación de la secuencia de los eventos que tuvieron lugar durante la realización del estudio o del experimento.
Bueno, y llegamos a los resultados.
Sí, en la sección de resultados se debe incluir lo que se encontró, los hechos, sin interpretación. Normalmente se resumen los datos recolectados y el tratamiento que se les ha practicado.
Bueno, la cuestión clave es precisamente, además del método que nos comentaba, pues las conclusiones, recomendaciones o discusión. ¿En qué consiste este apartado, profesora?
Es en este apartado donde se habla de lo que significa el trabajo, de cómo los resultados pueden ser interpretados a la luz de los objetivos establecidos. Se derivan conclusiones, se hacen recomendaciones para otras investigaciones, se analizan las implicaciones de la investigación y se establece cómo se respondieron las preguntas de investigación y si se han cubierto o no los objetivos.
Bueno, y cuando llegamos a la bibliografía, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta?
Es importante este apartado para poder distinguir, es decir, en la bibliografía es una sección de referencias donde se enlistan todas las fuentes citadas en el reporte y otras que sean significativas. En esta lista se citan los trabajos que específicamente soportan el trabajo tratado en el reporte y se deben citar en orden alfabético respetando el apellido del primer autor.
Bueno, y muchas de estos reportes pues además llevan apéndices.
Sí, y es aquí donde tenemos que separarlo con lo de la bibliografía. En el apéndice es allí donde se ponen los materiales que son muy largos y que impedirían el flujo de la presentación si son incluidos en el cuerpo principal del reporte. Algunos ejemplos son, por ejemplo, los programas de computadora, los cuestionarios que se han utilizado, los sistemas de codificación, los análisis estadísticos, fotografías y tal más. Sobre todo cuando se utilizan datos de este tipo, esto no hay que meterlo en la bibliografía, se mete en el apéndice.
Bueno, nos ha estado describiendo un poco cuáles son esos grandes apartados que tenemos que tener en cuenta, esas, de alguna manera, cuestiones que tiene que reflejar el reporte y además cómo ordenarlo. Sobre todo el reporte académico, pero en el caso del reporte no académico, ¿también tiene que ser así de formal, profesora?
Bueno, el reporte no académico contiene la mayoría de los elementos de un reporte académico. Pero cada elemento se trata con mayor brevedad, eliminando las explicaciones técnicas que no puedan ser comprendidas por los usuarios. Pero a pesar de que algunos usuarios no académicos se interesan por o se podrían interesar por un marco teórico, por un asiento bibliográfico, lo más usual es que tanto el marco teórico y la bibliografía se omita en este tipo de reporte y se agregue como un apéndice. El hecho de que se elimine del reporte el marco teórico no significa que no se haya desarrollado, ya que toda investigación, sea del enfoque que sea, debe de tener un marco teórico, sin importar el contexto en el que se presenten los resultados.
Bueno, entonces, ¿qué elementos tendríamos que tener en cuenta a la hora de presentar un reporte no académico, profesora?
Sí, los elementos serían portada, índice, resumen, introducción, método, resultado, conclusiones y apéndices. Podemos observar que hemos eliminado la parte de bibliografía y de marco teórico. Y luego, pues, aclarar que las explicaciones de cada uno de estos puntos nos sirven las mismas que hemos dado a la hora de hablar del reporte académico.
Y además, como nos decía, en esos apéndices pues podemos incluir datos como las cuestiones de la bibliografía. Bueno, pues no sé si algún otro comentario pensando en los alumnos, porque tienen que presentar algún trabajo, profesor Albert Gómez.
No, este año no. Este año no hay trabajo obligatorio de la asignatura, con lo cual no es necesario que realicen. Es un trabajo que lo pueden hacer optativo si quieren, se lo corregirá su tutor, pero no es obligatorio la asignatura como ha sido otros años.
Se lo preguntaba porque precisamente otros años teníamos que presentar un pequeño diseño de investigación. En cualquier caso, pues estas notas que nos ha comentado sobre el reporte yo creo que van a ser muy útiles también para los estudiantes cuando presenten trabajos para otras materias.
Sí, porque aunque en esta asignatura este año no sea obligatorio, sí que tienen que presentar trabajos de investigación y es muy importante que sepan cómo se estructura en el lenguaje de ellos, que sepan cómo presentar a la comunidad científica y a la comunidad académica el resultado de su investigación.
Bueno, pues muchísimas gracias, profesor Albert Gómez, y hasta otra ocasión.
Adiós, hasta luego.